Ser Podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
Abrimos nuestra página de Crónica Negra. Patricia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Las historias de amor comienzan en los lugares más insospechados y esta empezó en un narcopiso, una de esas viviendas que se usan para la compraventa de droga. Este del que les vamos a hablar estaba regentado por Esther y su socia Laila. Allí acudían cada día decenas de toxicómanos en busca de su dosis. Solían ser visitas breves, ¿no? Lo justo para comprar la sustancia y marcharse para consumirla. Sin embargo, entre uno de estos clientes, llamado José Luis y Esther, la dueña del narcopiso, empezó a haber algo más que una relación comercial. Empezaron una relación sentimental que acabó fatal, ¿no, Patri?
Acabó fatal, fatal. Esther y José Luis, pues sí, se enamoraron, o bueno, algo parecido. Y empezaron esta relación amorosa de idas y venidas. Una relación de la que además la familia de Esther no era muy partidaria, no les gustaba mucho este José Luis. Pero bueno, Ana, sí, en plan Romeo y Julieta en un narcopiso, su relación avanzaba un poco a trompicones, hasta que un día José Luis coge el coche de Esther. Él se lo pide prestado, bueno, y se lo lleva para hacer algunas cosas y tiene un percance en el camino, porque le quiere parar la policía, pero él pues no quiere pararse por lo que fuera, igual había consumido o no llevaba carnet, y emprende una huida y se carga el coche. Vamos, no se lo carga, pero le hace bastantes daños. Y había que repararlo y eran necesarios 2.000 euros para arreglarlo. La familia de Esther se los pide a José Luis y él dice que es que no tiene dinero. Intenta conseguirlo, pero nada, imposible. El enfrentamiento entre José Luis y la familia pues empieza a hacer un poco de mella en la relación con Esther, con la dueña del narcopiso, y ella conoce a otro cliente de este narcopiso con el cual también empieza una relación, ¿no? O sea, digamos que conforme se va pagando la de José Luis, va surgiendo la que tiene con otro señor llamado El Periquito, bueno, llamado, apodado El Periquito. Pero no llega a cortar tampoco la relación con José Luis, digamos como que las combina un poco ambas. Y José Luis, a la vez, la familia le sigue agobiando para que pague. Total, que José Luis dice, mira, yo me voy de Madrid. Y se va con una amiga. Claro, esto a Esther le pone celosísima. Y le empieza a mandar mensajes muy amenazantes, bueno, mensajes un poco chungos, y José Luis también le responde con los mensajes en el mismo tono. Y además, pues criticando al Periquito, pues que era una persona, el nuevo novio, ¿no?, con un temperamento bastante alto, y también metiéndose con la familia de Esther, claro, que era algo pues bastante grave, ¿no?, para estas personas.
Estos mensajes contenían amenazas cruzadas que acabaron materializándose.
Sí, al cabo del tiempo, José Luis pues regresa a Madrid cuando cree que la cosa se ha tranquilizado un poco o cuando ya pues no puede estar con su amiga, vuelve a Madrid. Y en una noche de enero de 2021, era madrugada, y Esther queda con José Luis. Deciden verse detrás de una parroquia, bueno, cerca también de donde estaba este narcopiso y por donde se movía José Luis. Pero ella no acude sola. Ella va con su nuevo novio, con el Periquito, y va con su socia, esta de la que has hablado al principio, la que se llama Laila, a la que llaman la patrona. José Luis no iba armado esa noche, pero el resto sí que lo iban. Llevaban armas blancas, vamos, cuchillos, y también se habían puesto guantes de látex, ya habían salido de casa con ellos. Entonces empieza una discusión en el grupo, obviamente por todas estas rencillas pasadas, bueno, por todas estos problemas que habían tenido, y a José Luis, no se sabe quién, no quedó determinado quién, le dan una puñalada en el tórax y luego le dan como una decena más todavía. Y la sentencia dejó probado que este resto de puñaladas fue por hacer más daño, no porque fuera necesario darle más para darle muerte ni porque él intentara defenderse en ningún momento. Y en apenas media hora, trabajo hecho. Vuelven a casa, se quitan los guantes de látex y en ese narcopiso en el que había empezado todo, pues montaron fiestas, subieron selfies, en fin, como si no hubiera pasado nada.
Ignacio Estampa es fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este caso, como sucede con tantos homicidios, se juzgó con un jurado popular. ¿Qué fue clave para ti como fiscal a la hora de convencer al jurado de que todos los implicados tenían un nivel similar de culpabilidad?
Fue uno de los juicios con jurado más difíciles que he hecho y fue un trabajo conjunto porque hubo acusación particular, hubo abogados que representaban a los familiares y a la mujer, a los hijos que tenía José Luis. Fue muy complicado porque no había ninguna prueba directa, había un testigo que había visto que había una, se había producido una discusión de cuatro personas. Pensar que es el 15 de enero de madrugada, el año de la Filomena, o sea, y detrás de una parroquia en la que no se espera que pase absolutamente nadie. Entonces lo difícil era demostrar que la acción fue conjunta, sobre todo no sabiendo y no pudiendo determinar, salvo que lo dijeran ellos, quién fue el ejecutor material, porque nunca supimos quién propinó las puñaladas. Y el jurado lo declaró probado, que no se sabía cuál había sido, pero que los tres actuaron conjuntamente y hasta el Tribunal Supremo confirmó toda la sentencia de la audiencia y la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Entonces, sin una evidencia contundente, ¿cuál fue la prueba fundamental?
La prueba fundamental, pues el testigo que vio que eran cuatro personas, incluyendo al fallecido, los que estaban allí, eso es muy importante. Fue básico un vídeo del portal en el que salen los tres juntos. Ellas dos van con guantes de látex puestos ya y que luego vuelven juntos con una normalidad pasmosa. Había un reguerillo de sangre del fallecido en la nieve, con lo cual alguien se ha llevado la prueba hacia otro sitio porque José Luis no tiene tiempo de defenderse. José Luis cae, como ha dicho Patricia, hay una puñalada que es la mortal, la única que es mortal, que es en el tórax, pero él ya no se mueve, él cae a plomo, él se desangra allí y se demuestra que luego le dan como 10 o 11 más en diferentes partes del cuerpo que son absurdas, simplemente son ya por esa maldad de causarle mayor daño.
Por ensañamiento.
Sí.
Oye, Ignacio, este año se cumplen 30 años de la ley del jurado, que es la primera vez que en la que los ciudadanos que no entienden nada de justicia, ¿no? Como cualquiera que nos pueda estar escuchando, forman parte de esa administración de justicia y con su veredicto pueden ellos pues decidir sobre el futuro de las personas que son juzgadas en delitos graves como son los homicidios. ¿Qué tienen de especial los juicios de jurado para un fiscal? ¿Se preparan de forma diferente? ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta desde vuestra posición?
Totalmente diferente y es mucha psicología. Hay que aplicar una mentalidad distinta de enfocar el juicio, de tratar al tribunal y de hablarle al tribunal. A un jurado no se le va a hablar de alevosía ni de ensañamiento, se le va a hablar de que la persona no puede defenderse y de que se le ha causado un sufrimiento excesivo o innecesario. Entonces hay que prepararse de la... Yo siempre digo que los juicios con jurado me secuestran el cerebro. Porque te crean una tensión y una responsabilidad mucho mayor que las de los demás juicios, porque los tribunales están acostumbrados a esto y el ciudadano normal de la calle no.
Claro.
Y hay que tener en cuenta que a lo mejor la única ocasión en la que ese ciudadano va a tener contacto con la Administración de Justicia es esa. Y no solamente ya es una cuestión de poner sobre la mesa las pruebas que favorezcan y que perjudiquen a los acusados, sino que hay una base en un juicio con jurado que es mostrarles toda la sinceridad y toda la honestidad del mundo. El fiscal tiene que hacer eso. Por eso yo siempre les pregunto al principio si saben lo que es un fiscal, para que vean que somos objetivos y que vamos a aportarles todo lo que sepamos, ya sea bueno o sea malo para el acusado. Entonces la preparación es totalmente distinta y la tensión que uno tiene es muy difícil porque tienes que convencer a 7 de los 9, son 11, pero tienes que convencer a 7 de los 9 para que voten si hay algo en contra del acusado y no es nada fácil.
Y esos miembros, ¿tú tienes información de quiénes son los miembros del jurado?
Todas las partes tenemos la misma información, que es muy poquita. Tenemos un cuestionario que ellos rellenan cuando les llega la carta, el procedimiento de selección, te llega una carta a tu casa diciendo durante los dos próximos años puede usted ser nombrado miembro de un jurado dentro de la provincia. La gente normalmente se olvida de eso y no lo entiende mucho hasta que les llega la siguiente carta diciendo ya ha sido usted preseleccionado para este juicio concreto, ¿no? Con el nombre de los acusados y por el delito que es. Entonces ahí ya les mandan un cuestionario con muy poquitas preguntas en los que solamente nos permiten saber pues estado civil, profesión, edad, sexo y muy poquito más. No sabemos nada más. Entonces, en la selección previa ya definitiva, pues podemos preguntarles algo más. Hay abogados que estudian a los candidatos a jurados ya por redes sociales, porque con un nombre de apellidos claro. Te pones a mirar y puedes ver un poco más las...
Claro, claro.
Yo eso no lo hago, por ejemplo. Yo no... Pero sí que hay abogados que he visto que les estudian un poquito más.
Claro. ¿Y esa carta le puede llegar a cualquier ciudadano? ¿Es aleatorio?
A cualquier ciudadano de la provincia, sí.
Y cuando en esa primera jornada llegan ahí más ciudadanos de los que van a formar parte del Tribunal del Jurado y vais haciendo una criba, ¿no? Ese primer día. En ese primer día podéis hacer preguntas. No sé si tú tienes algunas preguntas fijas, si las vas adaptando o si vas buscando algo en concreto en el perfil de los candidatos.
Sí, al principio se seleccionan 36 y pueden presentar lo que se llama excusas, que es dar las razones por las cuales se pueden exonerar de esa obligación, ¿no? Pero... después de haber hecho ese primer cribado, el juicio solamente puede empezar si tenemos 20 candidatos antes de empezar esa primera selección. Que es un poco absurdo, porque como mucho solamente podemos necesitar a 19. ¿Por qué? Porque son los 11 miembros del jurado más 4 recusaciones, que se llama para la acusación, y 4 para la defensa. Es decir, a 8 candidatos de los jurados podemos decir que no nos gustan sin alegar ninguna razón para justificar por qué no nos gustan, ¿no?
No nos gusta ni punto.
Recusamos al número 4 y ya está, no hay más explicación. Y es independiente del número de acusaciones y de defensas. Se tienen que poner de acuerdo, si son varias, para recusar a esos 4 cada uno. Preguntas, sí, yo siempre hago las mismas. Yo no pregunto nunca por el caso concreto. Lo único que me interesa es... bueno, con esa primeros datos de saber pues si es un amo de casa o si es un ingeniero o es una persona que está en paro o es un médico, afrontas el interrogatorio de forma diferente. Y lo que busco en primer lugar es un candidato que no esté a disgusto quedándose en el tribunal. Porque la verdad es que es un engorro, porque puede haber un jurado de pocos días, pero puede haber jurado de un mes o de más. Sí, sí. Y a la gente le da mucho respeto e intimida mucho. Y puede incomodar. Y hay personas que te dicen que no están preparados para juzgar a nadie, que no quieren estar ahí, que no les apetece y que no son nadie. O que tienen que cuidar a los niños o que tienen un examen y están francamente incómodos. Bueno, no son excluidos de forma automática. Hay que preguntarles cosas porque puede ser un jurado muy valioso. Porque no solamente buscamos, o por lo menos yo busco, alguien que no esté especialmente disgusto, sino una persona que demuestre que razona.
Claro, que tiene un criterio.
Porque no es como en las películas americanas, bueno, ni como en Estados Unidos, no hace falta irme a las películas. Aquí hay que justificar por qué votan una cosa u otra. Aquí se les va a hacer unas preguntas, tienen que alcanzar, como decía antes, 7 votos para todo lo que sea perjudicial y 5 para lo que sea beneficioso, pero ya sea una u otra, lo tienen que explicar.
Ya.
No basta con decir guilty or not guilty. No, no. Aquí si es culpable hay que explicar, no, en conjunto.
Ah.
Se ponen en conjunto y hay un portavoz que redacta las conclusiones de la deliberación y tienen que fundamentar por qué consideran probado pues que estaba bajo los efectos del alcohol. Pues porque la tasa que le queda nada más detenerlo pues es tanto. O por qué consideran que hubo ensañamiento, ¿no? El tema de causarle un mayor daño. Bueno, pues porque el testigo de la ventana dice que son varios, que le rodean, que el médico forense ha dicho que tal. Tienen que explicarlo, porque si no lo explican suficientemente bien el magistrado presidente del tribunal, que es el que tiene que convertir esos razonamientos en la sentencia, se lo devuelve y les dice, no, razónenmelo más porque si no esto no me vale. Entonces, ¿qué pregunto? ¿Qué le pareció cuando llegó el cuestionario? Es lo primero que les pregunto, para ver qué reacción tuvieron. Todo el mundo dice... pues no entendí nada.
Me parece
porque
una
es
multa,
normal,
¿no? Dicen algunos.
Porque es normal. Y luego cuando ya lo entienden, dice, pues me parece un marrón.
Claro.
Cuando ya entienden y consultan, pues es un marrón. Y entonces ya empiezas a palpar. Entonces, ¿qué piensa ahora que está mucho más cerca de poder ser elegido? Pues bueno, pues a lo mejor ya no les parece igual de marrón o más, o le parece negro o les apetece. Porque hay muchos candidatos a los que les apetece y entonces te dicen que es una responsabilidad, que puede ser una experiencia bonita. ¿Qué más les pregunto? Si saben lo que es un fiscal. Fundamental. A todos les pregunto eso. ¿Por qué? Porque mi objetivo es garantizar toda la credibilidad del mundo. ¿Por qué? Para que no se lleven a engaño si después del juicio tengo otra tesis distinta y acuso por algo más grave o incluso llego a retirar la acusación. Porque eso no solamente implica que cumplimos con nuestro papel, sino que también nos distancia de las acusaciones. Las acusaciones es difícil que propongan algo que beneficie al acusado, pero si corresponde hacerlo, lo haremos nosotros y lo defenderemos incluso más que un abogado defensor. Y eso les llama la atención. Eso les llama la atención a los jurados porque, como decía, bueno, ellos se piensan que les está examinando, ¿no? Entonces dicen, bueno, depende del gobierno, o representa al Estado, o es el que acusa, o es como un juez. Tú no se lo vas a explicar. Simplemente quieres tener una idea de qué idea tienen ellos, para que luego al final, muchas veces, al final del juicio les cambia la concepción.
Me decías fuera de antena que llevabas 20 años ejerciendo de, de fiscal. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer juicio con jurado o alguno que recuerdes por particular, por difícil?
El primero fue el año siguiente de estar en Lanzarote. Porque en Lanzarote no se celebran jurados, se celebran en Gran Canaria. Y fue un jurado que había trabajado una compañera que se había marchado de la fiscalía. ¿Y quién quiere hacer esto? Bueno, pues es que, hombre, es un engorro, porque en ese caso hay que coger un avión, a irse a Gran Canaria, sí, estar una semana o lo que toque, ¿no? Y yo lo pedí y me lo mandaron el primer año. Y fue muy parecido a este. Fue muy parecido a este porque en aquel caso eran tres toxicómanos que habían hecho una vaca, es decir, habían puesto dos o tres eurillos para comprar droga y consumirla juntos, y el que recibió el dinero pues la compró y se la consumió él. Y entonces los otros se vengaron y le fueron a buscar, y uno con un puñal es el que materialmente también le mata, porque él, en este caso, le perforó el hígado, y el otro llevaba un palo que era muy endeble, pero el ataque es conjunto. Y entonces el desafío en aquel caso fue el mismo que aquí: convencer de que los dos tenían la misma responsabilidad a la hora de que acabara muriendo. Y entonces tiene ciertos paralelismos con este. Lo recuerdo, no lo voy a recordar con cariño, pero sí como una experiencia muy importante, porque fue el primero de los 15 o 16 jurados que he hecho ya, y te marcan, todos te marcan, claro. Todos son muy diferentes, porque claro, los jurados son cada vez distintos.
Y desde tu posición, desde donde se sienta el fiscal, que es justo enfrente del jurado, ¿se puede percibir gestos, lo que están pensando? ¿Son muy expresivos los jurados? ¿Hay algunos que se mantienen más impasibles? ¿Qué es lo que percibís desde esos 5 metros de distancia?
A ver, cuando decía que hay que tener mucha psicología, es porque tienes que ser consciente de que ellos están impresionados desde que entran. Normal. Y luego, además, lo más habitual es que con un jurado haya sea un homicidio, y entonces el acusado entre preso, con la policía, esposado, claro. Y entonces todo es muy intimidatorio. Y no puedes perderles de vista, porque ellos no van a perder de vista absolutamente nada de lo que pasa. Y en esa comunicación que hay, verbal o no verbal, pues cuando tú te diriges a ellos, pues sí, a lo mejor el primer día están hieráticos, pero a medida que va habiendo testigos y cuando hablas al final, inconscientemente alguno ves que asiente a lo que estás diciendo o lo niega.
Yeah.
Otros se permanecen impertérritos, pero no puedes sacar ninguna conclusión de ninguno de los gestos, porque eso sería un error.
Es más imprevisible los resultados de...
Es absolutamente imprevisible. Porque con un tribunal sabes que conforma la jurisprudencia y una serie de parámetros, y sabes más o menos, después de hacer muchos juicios con ellos, lo que pueden pensar, pero con un jurado no, porque a un jurado le puede entrar el miedo a la hora de decir que sí, porque ten en cuenta que no solamente está el acusado, sino que a lo mejor está su familia o están sus amigos. Y, hombre, lo más llamativo que me pasó sí que fue en Las Palmas. Aquel caso fue contra un guardia civil por malversación, porque se había quedado la droga que había incautado. Y, claro, cuando declara el acusado en la última palabra, una del jurado se puso a llorar. Porque se pone a llorar el acusado y se pone a llorar la miembro del jurado. Entonces yo dije,
¿qué pasa?
Esta no... Pero era una de las suplentes y que no votaba, ¿no? Y dije, menos mal, porque si no... Está clarísimo que ese voto no lo tenemos, ¿no? Aquel caso fue condenatoria la sentencia. Pero no hay que fiarse de los gestos del jurado, pero sí que hay un poquito que buscar cuál puede ser el líder del jurado, que siempre lo va a haber. Puede ser plural, pero siempre va a haberlo. Alguien que notes por las ganas, por las formas, por las notas que toma, por las preguntas que hace. De hecho, luego muchas veces jugamos porque el que va a ser portavoz es el primero que salga elegido al azar. Yeah. Pero luego lo pueden cambiar. Ellos votan entre ellos cuando empieza la deliberación quién quieren que sea el portavoz. Y a veces acertamos de quién va a ser el portavoz porque, y ese ejerce ya cierto liderazgo porque es el que dirige la deliberación y normalmente es una de las personas que más estudios tiene, ¿verdad?
Claro. Parece una peli, ¿eh?
Y cuando se retiran a deliberar es un momento de tensión máxima, ¿no? Supongo.
Cuando se retiran, no. Cuando tardan.
Cuando tardan.
Cuando tardan es un momento de tensión. Puede haber jurados más fáciles y otros más difíciles según el número de preguntas, según el número de circunstancias que haya y según la prueba que haya, ¿no? Yo creo que es casi estándar que una noche sí se queden. Porque los oyentes tienen que saber que el jurado, después de cada sesión, se marcha a su casa. Y es totalmente contaminable.
Claro.
Porque los medios hacen eco y se lo cuentan a su familia. Y
pues, hoy en día
claro,
todo el mundo tiene
y leen los periódicos
y googlear.
Y los abogados hacen declaraciones. Pero en el momento que ya se les da lo que es el objeto del veredicto, es decir, el documento con las preguntas que ellos tienen que pensar, deliberar y contestar y votar, quedan incomunicados. Se les quitan los teléfonos. Se les avisa que tienen que venir con una maleta y los mandan a un hotel escoltados por la policía. Pero no solamente escoltados durante el recorrido, sino escoltados en las habitaciones, en los pasillos. Se les quita la televisión. Entonces, claro, la primera noche, que conste que siempre tienen un contacto para que avise de si pasa algo, ¿no? Es decir, no están incomunicados de si pasa. Y por eso están los dos suplentes, ¿no? Porque si pasa alguna cosa se pueden ir. Pero lo que es ya la decisión, están incomunicados. Y aquí, claro, una noche se van a pegar porque luego todos los jurados siempre se hacen súper profesionales durante el juicio. Y se meten mucho en su papel y luego motivan y explican muy bien, porque luego se lo vuelven a mirar todo y de verdad hacen unos trabajos normalmente descomunales. Entonces, cuando les das el objeto del veredicto, que puede ser primero de la mañana o por la tarde, sabes que una noche ya se van a pegar, porque además... Es, como dicen en canales, es muy novelero, ¿no? Es que es una aventura, es que es una historieta que contar, ¿no?
Es una responsabilidad.
Porque mientras están trabajando en la audiencia provincial, pues hacen esas sesiones de mañana y tarde. Pero cuando están comiendo, están cenando, se les prohíbe hablar del caso. Y esa primera noche, ¿sabes qué van a estar? Que estén una segunda noche ya, otro día más, si el juicio es complicado, también dentro de la lógica. Pero como el tercer día se alargue, empieza la preocupación.
Yeah.
Porque además ya sabes que todos se quieren ir. Es decir, que ya llevan 2 días, 3 días en esto, más los días de juicio,
sí, sí.
Y que la gente quiere su teléfono, y quiere, no solamente ya su familia, sino que la gente quiere su teléfono, ¿no? Y entonces ya, cuando el asunto en principio, tú ves que la prueba no era tan complicada, cuando se empieza a alargar, pánico.
Algo pasa.
Y a lo mejor puede ocurrir que lo tengan muy claro, pero que no lo hayan justificado, y el presidente les haya dicho que no, que me lo expliquen más. Puede ocurrir eso.
¿Qué temazo nos da para más, ¿eh? Para seguir
pues,
hablando de esto?
Ignacio Bolu, cuando queramos.
Ignacio Estampa, fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Vosotras.
Gracias, Patri.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.